Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Pues ahora pasamos a la sección Junto a. Esta vez volvemos a estar junto al Sindicato de Estudiantes y contamos ya con Celia del Barrio, que es la portavoz del Sindicato de Estudiantes en la Comunidad de Madrid. Hola, Celia, bienvenida, gracias
Hola.
Por atendernos.
Gracias a vosotros por dejarnos participar.
Bueno, pues son muchas las cosas de las que podríamos hablar, pero esta semana es clave en una convocatoria que habéis realizado para el 16, día que convocáis a todas las estudiantes y los estudiantes a hacer una huelga por la situación de Gaza. ¿Es así?
Así es la segunda convocatoria de huelga que hacemos este curso respecto a Palestina. La última fue el 26 de octubre y al igual que en la última habrá movilizaciones en las principales ciudades del estado a las 12 del mediodía. Sí, además de vaciar las aulas, pues estaremos llegando a las calles.
Estáis entonces convocando al alumnado. ¿Qué respuesta hay del profesorado, de los centros educativos? ¿Qué os dicen? Porque hay parte de centros que son menores de edad y bueno,
pues mira,
es complicado.
Nos estamos encontrando, por un lado, una muy buena acogida de la convocatoria de huelga de cientos y cientos y cientos de profesores que lógicamente están también muy sensibilizados con todo este, pues bueno, el genocidio que estamos viendo a ojos de todo el mundo. Y la verdad es que, bueno, ya digo, la respuesta está siendo muy buena. También nos encontramos con mucho apoyo en muchos centros de estudio por parte de los profesores para realizar asambleas, para realizar actos sobre este tema. Creo que hay mucha sensibilidad en el sentido también de que, bueno, los profesores ven esta convocatoria para los estudiantes y dicen, pues ojalá hubiera también una convocatoria, ¿no?, para poder acompañar a nuestros alumnos a la huelga, poder ir juntos también a las manifestaciones, porque desde luego es algo de lo que hay que hablar en los centros de estudio, ¿no? Por otra parte, sí que hay pues resistencia, ¿no?, de algunas direcciones de corte más reaccionario que intentan, pues bueno, evitar que se conozca la huelga, evitar desviar la atención o incluso generar confusión explicando que el derecho, bueno, en primer lugar, que los alumnos no tenemos derecho a huelga, lo cual es falso, o que las huelgas solo pueden ser por cuestiones meramente educativas, lo cual también es falso. Entonces, claro, nosotros, mira, explicamos. En nuestras aulas estudiamos los genocidios que ha habido a lo largo de toda la historia. Ahora está ocurriendo uno y tenemos también la sensibilidad y el deber de hacer todo lo que podamos para paralizarlo y no tener que estudiar un genocidio más. Por lo tanto, yo creo que bueno, muchos profesores nos apoyan y nos animan también a hacer la huelga. Sí.
En ese sentido, creo que la Comunidad de Madrid y, por ejemplo, para muchos centros educativos, el Ayuntamiento de Madrid, no han hecho ningún tipo de apoyo, más bien al contrario, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, justo antes de ayer, si no me equivoco, la embajada israelí lanzó un comunicado contra la huelga estudiantil explicando que había, bueno, que en las últimas semanas está habiendo actos, actividades contra el genocidio que están llevando a cabo desde el gobierno de Israel. Y bueno, y explicaban que bueno, hacían un llamamiento a que las direcciones, a que desde la consejería, desde las consejerías educativas, desde las autoridades y las instituciones competentes, paralizaran esto, ¿no? Que al final también, pues tú ahí ves, ¿no?, cuál es la importancia de poder ir a la huelga educativa, la importancia de que hubiera también una huelga, bueno, para profesores, para trabajadores del sistema educativo y, en nuestra opinión, también una huelga general, porque es esto lo que verdaderamente está haciendo daño, ¿no?, al sionismo, que es, bueno, poner de relieve que a lo largo y ancho del mundo, ¿no?, a nivel internacional hay un rechazo abrumador, no solo por parte de la comunidad árabe, sino por parte de todo el mundo, de una inmensa mayoría de la población contra este genocidio. Así que sí.
Esta era una, de hecho, de las últimas de los últimos comunicados del sindicato de estudiantes respecto a la actitud de la embajada israelí. Es para mí de algún modo es algo insólito, ¿no? Que intervengan de este modo y más teniendo en cuenta pues que la prensa en general tampoco está, digamos, actuando de un modo excesivamente profesional.
Sí, bueno, a ver, en primer lugar, no nos esperaríamos ninguna otra reacción por parte de la Embajada israelí. Quiero decir, es una representación de un Estado fascista, de un Estado dictatorial que está asesinando a niños, bombardeando escuelas, bombardeando hospitales, campos de refugiados. Por supuesto, nos esperábamos y nos esperamos que se opongan a esta huelga. Por supuesto que sí. Ahora bien, también nos parece que si lanzan este comunicado, en primer lugar, la primera razón por la que lanzan ese comunicado es porque saben que están actuando y que van a seguir actuando sin ninguna consecuencia, sin tener que enfrentarse a nada por parte de la comunidad internacional, por parte de la Europa democrática, ¿no? Los países desarrollados, los países democráticos, como estamos viendo, ¿no? Que bueno, que es realmente indignante, ¿no? Que esté ocurriendo lo que está ocurriendo, un auténtico genocidio y una masacre, y lo que tienes es que en estos países tan democráticos y tan europeos, tienes Gran Bretaña, tienes Francia, tienes lugares donde se ha penado legalmente llevar una bandera palestina porque es enaltecer al terrorismo. Entonces, claro, esto es lo que está también detrás de esta actitud tan a la ofensiva que tiene la Embajada israelí, que saben que tanto en Estados Unidos, en Europa, concretamente también en el Estado español, están actuando sin tener que enfrentarse a ninguna consecuencia, ¿no? Más allá de las palabras, que por supuesto también nosotros vamos a la huelga explicando una idea muy clara. Vamos a la huelga porque no queremos tampoco que desde nuestro, bueno, que desde el Estado español, bueno, pues se lamenten las muertes de los palestinos, se haga un llamamiento vacío a la paz. No queremos eso, queremos que se deje de financiar esta huelga porque se está financiando, o sea, esta masacre, ¿no? Porque se está financiando desde países también como el Estado español, que está apoyando en los hechos al gobierno israelí. Por lo tanto, si no nos esperábamos otra reacción por parte de Israel, desde luego.
Bueno, Israel ante este tipo de acusaciones siempre dice que es el único estado democrático de la zona y se compara pues con Arabia Saudí o con otros estados más dudosos, pues el mismo Egipto o cosas así. Sin embargo, bueno, si es una democracia y dentro de Israel parece que hay votaciones, partidos políticos y demás, me seguís llamando a este estado pues como fascista, totalitario, y depende de los votos, depende de la participación ciudadana. ¿Qué estará pasando como para que a esos ciudadanos democráticos, porque votan y apoyan a partidos que pueden estar más o menos a favor de la masacre de palestinos, pues qué puede estar pasando? ¿Se te están
Bueno,
tergiversando los términos de democracia y que eso es una bandera a partir de la que uno tiene derecho a todo?
pues en primer lugar, vamos, y algo que siempre ha explicado el sindicato de estudiantes, no solo con el conflicto en Palestina, sino en general, es que lo que se da a entender, ¿no? Lo que los poderosos nos dan a entender como democracia, nosotros no lo entendemos como democracia. Votar cada 4 años no es democracia. Democracia es que los ciudadanos elijamos, dirijamos la sociedad. Eso es la auténtica democracia para nosotros. Entonces, claro, lo que estás viendo en Israel es, vamos, un Estado que nada tiene que ver con la democracia. Un ejemplo de esto es todas las concentraciones que se están impulsando, las movilizaciones que se están impulsando en Israel, de lo cual, por cierto, los medios de comunicación no se hacen eco en ningún momento y no se le da la importancia que debe tener porque está haciendo mucho, mucho daño a Netanyahu y al sionismo. Estas manifestaciones que se están organizando exigiendo el alto al fuego en Gaza están siendo reprimidas con la brutalidad policial y militar más salvaje que existe. De hecho, los aparatos, ¿no? De inteligencia en Israel ya se están poniendo en marcha. Hace unos días, me parece, Salía la noticia de que están rastreando a ciudadanos israelíes que a través de sus redes sociales han compartido o les han gustado mensajes en solidaridad con Palestina y los están deteniendo. Entonces nos preguntamos qué tiene eso de democracia y, por cierto, y ya a nivel general, qué tiene de democrático ocupar un territorio que pertenece a todo un pueblo y expulsarles y quemar medio millón de viviendas y masacrar a un pueblo durante 75 años. Nosotros, bueno, quien quiera puede decir que eso es democrático, pero desde luego yo creo que la gente no es tonta, ni en Israel, ni en Palestina, ni la gente de todo el mundo que está viendo esto, y desde luego la juventud tampoco somos tontos. Para nosotros nada tiene que ver eso con la democracia. Tiene mucho más que ver con una dictadura, como vemos cada día que pasa. Cada día que pasa concuerda mucho más, ¿no? con esta descripción, y para nosotros no cabe duda, desde luego.
Es un dolor tremendo ver esas cifras, más de 4.000, que a lo mejor ya son 5.000 niños y niñas asesinados. Muchos estaban en la escuela, muchos estaban pues en un hospital, muchos. Es como irreal, ¿verdad? ¿No te parece?
Pues sí, es muy, muy lamentable, sobre todo cuando tanto el Estado de Israel, tanto Netanyahu, como los países que lo apoyan, como por ejemplo el Partido Demócrata, ¿no? Desde Estados Unidos, cuando Biden explica, o cuando, por cierto, Pedro Sánchez, porque también lo ha hecho, explica que es que Israel tiene el derecho a la autodefensa. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Dónde encuentras tú en la palabra autodefensa, que por cierto ya es cuestionable de por sí que se tenga que autodefender, la masacre de miles y miles de niños y niñas? Nos preguntamos, ¿qué tiene que ver eso con la autodefensa? ¿Cómo puede alguien ver eso que tú explicas y decir que eso es autodefensa? Por supuesto, no es porque Biden sea tonto, o no es porque Pedro Sánchez, o porque los gobernantes del resto de países que apoyan a Israel sean naif, sean bueno, ingenuos y estén confundidos. No, es que tienen que decir eso para poder seguir, pues eso, apoyando militar, económicamente y políticamente este genocidio. Pero desde luego, en todos esos países donde los poderosos están apoyando esta masacre, vemos que se está levantando la gente en contra de esto, no solo en contra de la masacre en Israel, sino contra el apoyo dentro de nuestros países. Ayer, no sé si era ayer, me parece que sí, había una manifestación de 1 millón de personas en Londres, en Alemania, en Berlín, donde se han prohibido las concentraciones y las movilizaciones. La gente sigue saliendo a la calle, la gente se sigue arriesgando. Y insisto también, dentro del propio Israel. Entonces, claro, creo que está muy claro que no engañan a nadie, que eso no es autodefensa, que no tiene nada que ver, que están aprovechando para quitarse de en medio pues el problema que siempre han tenido, que es Palestina y el pueblo palestino, y quieren acabar con esto, pues bueno, ejecutando una masacre como no la hemos visto en 75 años, desde luego.
Sí, parece que además hay una asociación muy directa entre lo que es la fundación del Estado de Israel y uno de los holocaustos. No es el único, pero fue el más numeroso, el de aquellos judíos, que no es lo mismo ser judío que israelí, ni ser israelí implica ser sionista, pero que efectivamente hay que remontarse en Europa o en esta zona del planeta a 75, al final de la Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, pues comentabas lo de la población israelí. Parece que 3 de cada 4 israelíes no apoyan a Netanyahu y, sin embargo, sí que apoyan mucho a su ejército. No sé, eso.
Bueno, es
¿Qué
interesante también
opinas?
porque, pues es muy interesante porque antes de que ocurriera todo este último estallido, ¿no? El 7 de octubre, si no recuerdo mal, ya estábamos viendo síntomas de una fuerte división también dentro del propio Israel. Salieron, ¿no? Vamos, recuerdo brevemente la noticia, ¿no? Que salía de, pues, toda la gente que se veía obligada a hacer lo que es la mili, ¿no? En
Sí.
Israel, cartas abiertas en contra de esto, cartas abiertas dirigidas contra Netanyahu y explicando que bueno, que una gran parte de la población, ¿no? Y fíjate, no, ya no hablo de la población en abstracto, sino gente que compone el cuerpo militar vamos, de Israel y dirigido por Netanyahu. Hay unas divisiones tremendamente fuertes. En nuestra opinión, esto que está ocurriendo, este ataque salvaje contra el pueblo palestino, también tiene una intencionalidad por detrás del propio Netanyahu y del gobierno israelí, que es, bueno, dejar de poner el foco y desviar la atención de todos los problemas que está habiendo dentro de Israel y exportar, digamos, ¿no? Exportar esa crisis, ¿no? Esa crisis política fuera del país y aprovechar, pues bueno, para tratar de instalar una cierta unidad nacional, ¿no? Tratando de poner el foco en que, bueno, es Hamás, es el pueblo palestino el enemigo común y a pesar de las divisiones que hay en el país y a pesar de las críticas tan contundentes contra el gobierno, pues en esto nos tenemos que centrar todos, ¿no? Tenemos que apartar esos pequeños conatos de crisis, ¿no? Y centrarnos en esto. Claro, ahí tú ves, ¿no? Que con esa estrategia tú ves lo poco que vale la vida del pueblo palestino y de la clase trabajadora en general. Todo está supeditado a mantenerse en el poder y mantener los privilegios de una capa muy enriquecida en Israel, que por cierto se ha enriquecido a base de esto que estamos viendo hoy, ¿no? Que no es nada nuevo, pero desde luego es más hiriente que nunca, precisamente por todo eso, sí.
¿Y qué responsabilidad atribuís a Hamás, que es el grupo armado que ataca durante un festival de música y masacra también a 1.400 personas y secuestra a 200 personas y lo han hecho a propósito para que Israel se ensañe? ¿Lo habéis reprobado también? ¿Cómo lo veis? Porque sois una generación nueva que para vosotros ya el 48, hace ya casi un siglo, queda muy lejos y comprender lo que está pasando no debe ser nada fácil.
Sí, claro, además no es nada fácil teniendo en cuenta, bueno, por un principal factor, que es toda la confusión mediática que se está intentando echar sobre el movimiento, ¿no? Con todos estos prejuicios que has ido comentando, ¿no? De, bueno, si tú te manifiestas por Palestina, eres antisemita, si tú te manifiestas por Palestina, estás aprobando incondicionalmente las acciones de Hamás, y claro, eso también, pues bueno, dificulta que muchas personas comprendamos también hasta el fondo de la cuestión, ¿no? Pero realmente cuando haces ese ejercicio de tratar de entender todo, ¿no? En primer lugar, preguntabas, ¿no? ¿Cuál era la intencionalidad de Hamás con este primer ataque? Para nosotros algo que hay que destacar y que es también un poco la demostración de lo que te comentaba antes, es cómo es posible que un ataque planeado por Hamás durante más de un año, no sé si era un año y medio, y que ha sido ejecutado digo, en una de las fronteras más militarizadas del mundo, sino la que más, cómo es posible que eso se haya dado sin que el ejército israelí lo conociera. Para nosotros es bastante, bastante, bastante obvio que este ataque de Hamás fue facilitado también por parte del ejército israelí, por parte del gobierno israelí, en el sentido de, bueno, dejamos que maten a unos cientos, a unos cientos de personas, que ahí tú también ves, ¿no? La humanidad muy en entredicho del gobierno israelí. Dejamos que maten a cientos de los nuestros para poder tener una excusa y ejecutar a decenas de miles de los suyos, ¿no? Entonces, claro,
Según la
en ese
hipótesis,
punto.
bueno, de momento no se sabe, con el paso del tiempo, con la historia, se sabrán más cosas, pero independientemente, aunque no hubiera sido así, aunque no hubiera sido así, este exterminio, esta destrucción, ha calado en la sociedad, pese a la censura, y ha llegado a las aulas. Tú eres estudiante, ¿qué estudias?
De la universidad.
Pero ¿estudiante de qué?
De ciencias ambientales.
De ciencias ambientales. Pues
Sí.
en las aulas de la universidad habéis tenido debates. En los centros de secundaria me consta que hay algunos centros en los que el profesorado sí está tratando y explicando el tema. ¿Cómo lo estáis percibiendo? ¿Qué noticias os llegan?
Pues bueno, yo creo que hay dos, digamos, dos polos, ¿no? En esta situación. Por un lado, hay muchos profesores que están efectivamente, como tú dices, impulsando charlas, impulsando debates, aunque digamos que no se trata de un debate establecido en una hora de tutoría, digamos, por ejemplo, ¿no? Pero sí que, bueno, pues introduciendo, ¿no? Un poco toda esta cuestión, tratando de ver qué piensan nuestros alumnos, tratando de generar, pues estos espacios de debate, ¿no? Que son, nos parece, vamos, de lo mejor, ¿no? Para eso tienen que estar las aulas. Y luego yo creo que hay otra parte, ¿no? De profesores que querrían poder tener este tipo de actividad, ¿no? Pero que se ven coaccionados porque, bueno, al cabo de los últimos años, nuestras aulas se han convertido en criaderos de loros que repetimos al pie de la letra una lección que no dejan tampoco un espacio para poder desarrollar una mentalidad crítica, una capacidad de tener tu propia opinión, de escuchar otras opiniones y formarte la tuya propia. No hay esa libertad, no hay esa cuestión educativa, que eso es la educación, por cierto. Aprenderse los reyes godos está muy bien, pero aprender a pensar y aprender a
Eso es
¿no? tener
peligroso.
una opinión. Sí.
Aprender a
Aprender a
pensar.
tener una opinión, verbalizarla, intercambiar, entender la realidad que vivimos, por cierto, porque no solo es necesario comprender la historia, es que la historia son hechos que han sido presentes y los hechos presentes ahora, el día de mañana, serán historia y otros estudiantes el día de mañana los estudiarán. ¿Por qué no estudiar ahora los procesos que estamos viendo? Pues hay una intención. Intencionalidad muy clara por parte de la, ¿no? Digamos, en fin, la industria, ¿no? De la educación, porque es en lo que lo están convirtiendo para eliminar cualquier tipo de en fin, de eso, ¿no? Y al final, pues bueno, que podamos ser corderos, ¿no? Que el día de mañana vayamos a nuestros puestos de trabajo sin poder decir ni mu, porque no sabemos, y simplemente acatar, pedir permiso y ya está. Y para nosotros eso es lamentable y sabemos que muchos profesores también ven eso. Y no es lo que quieren para sus alumnos, desde luego.
Bueno, tenemos que terminar ya porque se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que lanzaras un mensaje a tus compañeras y compañeros estudiantes de la Comunidad de Madrid y del Estado respecto a esta convocatoria del 16 de noviembre.
Vale, pues yo mandaría un mensaje a todos los estudiantes. Concretamente enfocado a por qué tenemos que hacer esta huelga, ¿no? Porque yo creo que hay muchos estudiantes que estamos viendo lo que pasa en Palestina y bueno, tenemos una solidaridad innata, ¿no? Pues bueno, de la juventud obrera, de la juventud combativa, que aunque no conozcamos las dimensiones del conflicto, su historia o lo que sea, entendemos lo que es un pueblo oprimido e instantáneamente nos solidarizamos, ¿no? Pero, claro, luego está la cuestión, ¿no? De, bueno, ¿y cómo ayuda una huelga estudiantil en Madrid, en España, a la causa palestina, ¿no? Y yo le recordaría dos cosas. En primer lugar, lo único que está paralizando los próximos pasos que va a dar Netanyahu son las movilizaciones inmensas que está habiendo en todo el mundo, que pasan a kilómetros y kilómetros y kilómetros de Palestina, pero están poniendo en jaque también su actuación, porque, bueno, está enfrentando un rechazo masivo. Por otro lado, en el Estado español también, el gobierno tiene mucha responsabilidad, ya decía antes, no nos valen las condolencias, las palabras bonitas, los llamamientos a la paz o una cumbre por la paz que se hará en junio. Eso no nos interesa, eso no nos ayuda, eso no ayuda al pueblo palestino. Eso es, bueno, estirar el chicle para que esto acabe de dejar de, bueno, de que se deje de hablar de esto y ya está, ¿no? Y no queremos eso, queremos exigir también a nuestro gobierno que deje de mandar armamento militar, que deje de financiar, que deje de apoyar, que condene como lo que es, porque no lo ha hecho aún, que condene esto como un genocidio, porque es lo que es. Y luego, por otro lado, Y ya lo último, también recordar a todos los estudiantes, la extrema derecha está aprovechando todo esto para introducir un discurso racista salvaje en nuestra sociedad. Y contra eso también vamos a la huelga. Lo primero que dijo Vox cuando ocurrió todo esto el 7 de octubre fue que había que paralizar los procesos, ¿no? De los papeles de todas las personas árabes. Eso también es un peligro para dentro de nuestras aulas, ¿no? De un país donde la población árabe es aplastante, donde todos tenemos amigos, compañeros de clase, vecinos, que no solo que sean palestinos, pero que son iraníes, iraquíes, que son marroquíes, ¿sabes? Y claro, esto, mientras que ellos están en sus casas viendo todo esto con todo el pesar del mundo, cuando en sus casas hay un ambiente fúnebre, cuando van por la calle y le gritan moro de mierda, porque es lo que está pasando ahora con todo esto, pues mira, esta huelga también sirve para dar un mensaje muy claro a todos esos, que son nuestros hermanos y hermanas, por cierto. Es que nosotros no compramos ese discurso, que la juventud no cae en esa basura racista, fascista. Y que apoyamos, ¿no? Y que, bueno, que la solidaridad va mucho más allá de lo simbólico, que la solidaridad se ejerce también de esta forma. Así que tenemos que vaciar las calles, o sea, vaciar las aulas y llenar las calles, ¿no? El 16 de noviembre y no parar de hablar de esto, de discutir sobre esto, de aprender sobre esto, de presionar a nuestros gobiernos para que acabe este genocidio.
Pues Celia, muchísimas gracias por esa labor, por ese trabajo, por tu tiempo y por ese concepto universal del ser humano que defendéis, los derechos humanos, que es tan, tan importante. Pues ya veremos, seguimos en contacto y ya nos contáis en otra ocasión. Un abrazo.
Muchas gracias por invitarnos. Gracias.